Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos, Corillo, y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti y yo soy la damisela que no necesitan que la rescaten, ¿ok? Venimos con un episodio larguísimo, como ya llevamos 3 meses en esta, pero ustedes saben la que hay con Cultura. Ya es normal. Pero antes de comenzar, yo quiero que los caballeros de PR se presenten.
¡Y a diablo!
Yeah, mira, nada, aquí está el que siempre está verde del hambre, el Chizo.
Yo soy el caballero P, ¿cómo es? P fucking en el Q, esperando las taquillas de Bad Bunny, Gabucho Graham.
Yo soy el caballero que está como en la mesa, redondo.
Ya gana, Luis ganó hoy. Luis ganó hoy. Después del desastre de ayer de Back to the Movies, Luis necesita ganar la noche de hoy.
Ayer, mira, Corillo, ayer, estas últimas pasadas semanas, antes de comenzar con Guachi con Guacho, hemos grabado los miércoles Noob Talks y Back to the Movies. Para comprar los redes de todo el mundo. Y ya yo estoy en Back to the Movies explotado. Y ayer estaba y 40, ¿sabes? Como que pues estuvo bien fun. Yo estoy confiado en que la gente se va a reír con nosotros y
Guache,
eso no importa.
Guache estaba incoherente, a nadie de los otros tres le gustó la película que le escogió, o sea...
No, ¿Ustedes han visto Ocean's Eleven?
Sí.
Claro.
¿Qué piensan de esa película? ¿Que está buena o que no?
Sí, a mí me gusta. No,
a pesar de María. Pues mira, Back to the Movies con Vanetti Chizo. No. Es verdad, pero estuvo ahí me gustó, ¿sabes? Yo así, lo que la gente me va a hacer sería de mí, a mí no me importa, yo me lo disfruto. Ya, mira, vamos a empezar con Guachín con Guacho. Corillo, usualmente yo comienzo diciendo lo que he visto, pero voy a ser bien honesto. Yo no había visto el episodio de What If. Yo lo vi ahorita.
Yeah.
Y ese episodio de What If a mí me jodió tanto, ¿sabes? Como que me gustó tanto que eso va a ser lo que yo voy a hablar de lo que he visto. Así que lo voy a dejar para lo último, para que todo el mundo hable de eso. Por entonces vamos a comenzar con la damisela que necesita que nadie la rescate. Vane, ¿qué te has visto en estos días?
Mira, yo vi el trailer de Star Wars Visions. Esto me tomó por sorpresa. Yo, para los que saben o los que no saben, yo... Mi fandom no es Star Wars, pero yo me lo disfruto siempre y cuando lo hagan bien. La última trilogía no me gustó. Pero vi este trailer y ustedes saben que yo desde la pandemia yo estoy Vanesti en la ruta de ser full otaku. Y tan pronto yo vi este trailer yo dije, anda pa'l carajo, esta gente se fueron full anime japonés. Y tuve que buscar información y cuando lo busqué, esta serie va a ser como que son, ellos le llamaron que son 9 short films donde les dieron a 7 estudios de anime japonés que hicieran las historias que ellos quisieran. So que es un anthology. Y no sé si vieron el trailer, pero visualmente se ve brutal. Se ve una cosa que yo nunca había visto nada de Star Wars de esa manera, pero el brand de Star Wars pega para anime, pero wow. Sí. Yo creo que esta serie va de verdad que matar. Y esta serie sale septiembre 22. So, ¿esto sale cuándo? ¿En un mes? ¿Un mes?
Ya mismo.
Sabes que en verdad que Disney Plus, they're stepping it up. Me encanta el risk que se están tomando dándole esto a estos creadores japoneses. Entre ellos está Twin Engine, Trigger, Kinema Citru, Production IG, Science Saru. So, I'm invested. Yo quiero verlo y se ve cabrón. De verdad que yo espero que hablemos de esto en Cultura. Así que, nada. Hasta ahí los dejo.
Sí. Chicos, ¿usted también lo vieron? Porque yo sé que estaban comentando en el chat y gozándole. ¿Les gustó?
Sí, mano, todo lo que es en anime es mejor. Y Star Wars, como dice Vanetti, una franquicia bien famosa que mucha inspiración en lo de las batallas samurái y todo lo que ha sido Shluka, así que se presta para eso. Y no es secreto que los japoneses, nosotros acá tenemos lo de lo de estar bien pendiente de la apropiación cultural. Ajá. Y pero en Japón son locos con las propiedades americanas, y cada vez que ellos le dan estas oportunidades, cuando ellos hicieron Animatrix les quedó brutal, cuando Marvel ha hecho la serie de ellos que está en Netflix, ellos son bien invested y ellos son bien fanáticos de Star Wars, así que sí, estoy loco por ver lo que sale, es Star Wars, hermano, y en anime, o sea, que más uno quiere.
Brutal. ¿Y tú, doctor?
Mira, es algo diferente, es algo bien creativo, bien out of the box for Star Wars, eso me encanta. A mí yo creo que lo más que me gusta, aparte de que el trailer se ve cabrosísimo, estoy con, sí. Obviamente, nosotros, Vanesti, Ichizo y yo amamos el anime. Algo que sí me gusta es el hecho de que they reach, esto no es hecho por Disney, esto es hecho por compañías de anime en Japón, si no me equivoco son 7 compañías diferentes. El hecho de que ellos le dijeron, mira, este es el storyline y haz lo que tú quieras con esto, es un huge gamble, y qué bueno para que otro tipo de arte y animación, en este caso anime específicamente, se vea viral. El trailer se ve cabroncísimo. O sea, sí. La mitología de lo que el trailer nos da se ve cabroncísimo. Estoy bien excited para verlo.
Sí, a mí me gustó un montón, ¿verdad? Está súper cool. Y sí, seguro buscamos cómo ponerlo para darlo por ahí. Pero el Blue Cheese, cuéntamelo, Chizo. ¿Y tú esta semana qué has visto, bro?
Mira, esta semana, bueno, fue hace como 2 semanas, pero que no había hablado, quería traerlo. Acabé de ver el Season 2. The Making the Cut, que es la serie exclusiva de Amazon, de los creadores de Project Runway, de Tim Gong y de Heidi Klum. A mí me encanta estos reality así de eliminación y de fashion, porque es como que ver cómo diferentes mentes usan su creatividad en un reto en común. Y pues nada, el mundo de la moda a mí me gusta. Siempre me ha tripeado lo del diseño y todo eso, como ellos lo usan. Pero que lo brutal de este show, que también puede ser como una escuela, es que no solamente ellos son ya diseñadores profesionales, que no es que están, no es una competencia de buscar al next designer, sino es una competencia de convertir al diseñador en un empresario al día de hoy, o sea, un influencer. Todos los challenges que tienen que ver durante el season tienen que ver aparte de con la ropa y con lo que está ahora in a la moda. Hay challenges que tienen que ver cómo ellos trabajan las redes sociales, cómo hacen las fotos para Instagram, para atraer gente, cómo bregan el marketing, cómo ellos se venden en un contrato real, porque parte del premio es un contrato real de $1,000,000 y un partnership con Amazon. Uno de los challenges es la entrevista de trabajo, que eso está brutal uno verlo, para que tú veas cómo que funciona ese mundo allá, que uno quisiera llegar cuando le toca la oportunidad. Y cómo ser un empresario, o sea, hacer el paquete completo. Y nada, Heidi Klum está bien brutal, siempre ha tenido unos jueces bien nítidos, trabajó a Jeremy Scott, que yo no lo conocía, me gustó mucho cómo él daba los tips y las cosas, él estaba bien enfocado en que ellos no se distrajeran de su pasión, que uno como artista tiene su pasión, pero es un negocio, y él estaba bien enfocado que en darle los tips de que tienes que vender y qué sé yo. También estaba la modelo Winnie Harlow, una modelo bien famosa, que también dio muchos tips, pero la estrella de estos seasons, que Gabriel y Vanetti conocen de él, es Tim Gong. Ese tipo es un canto de pan. Él tiene una sección que hace los Tim Talks, este tipo es un brain. Y es bien interesante también ver, aparte del reality que te da como entertainment value, son artistas, ¿verdad? Que están trabajando todo y está el ego del artista. Tim Gong es un experto en moda, y él a mitad de cada challenge, él ve lo que tú estás haciendo y si va bien te dirige, y si ve que estás bien descarrilado te dice cómo tú volver en tu estilo a llegar. Y hay veces que los artistas no le hacen caso y se escocotan, que nada, son lecciones de vida, que si hay alguien que sabe más y que te está dando un consejo, que nada, mira, mano, olvídate, aunque tú no lo entiendas ahora, pues como que hazle caso. Nada, me la gozo un montón. 8 capítulos, 40 minutos, se ve bien relax.
Se ve relax, bueno, del show. ¿Y de Netflix? No,
es de Amazon exclusiva.
Sí, Amazon Prime. ¿Y usted, caballero doctor, qué ha visto en estos días?
Mira, yo oficialmente fui a ver lo que para mí es la primera, bueno, no, porque Green Knight yo también la veo ahí, como que eso, la segunda película que yo veo compitiendo en los Oscars, eso para mí, Oscar season has officially begun, y Fair Respect de Jennifer Hudson en el cine. Esta película es a musical biographical drama, en donde Jennifer Hudson interpreta a Aretha Franklin, una de las artistas más famosas y más espectaculares ever en la historia, ganadora de 18 Grammys. Nada, en esta película cuenta la historia de Aretha Franklin desde que ella es pequeña hasta el recording de su álbum más famoso en los 70, que es su álbum gospel, ella graba dentro de una iglesia. Esta película cuenta con un cast fabulosísimo, incluyendo Forest Whitaker, Marlon Wayans, Mark Maron, Tyrus Burgess, si vieron Kimmy Schmidt, Tyrus Burgess se come, me fascina, y Mary J. Blige, que para mí, wow, qué supporting performance, y me encantará verla en los Oscars. Mira, nada, como dije, esto es un musical, si conoces la música de Aretha Franklin, aunque no la conozcas, yo sé que todos nosotros conocemos algunas de las canciones, como obviamente Respect, que es una de las más famosas. La película es tremenda, es larguita, estos musical biographical dramas tienen a ser larga. Yo sí estoy bien de acuerdo que la movie no es nada nuevo en el sentido de que no rompe esquemas de lo que es una movie biográfica, pero damn, it's a good movie, súper entretenida. Si te gustan los musicales, si te gustan las biografías, esta es para ti. Y Jennifer Hudson, ganadora del Oscar for Dreamgirls del 2006, que si no han visto Dreamgirls, go watch that movie, que ella se come esta película. Yo me atrevo a decir que esta película es su mejor performance, superando Dreamgirls. Yo la veo ahora mismo front runner para el Oscar de Mejor Actriz. Y cabe decir que Aretha Franklin, antes de fallecer hace 3 años, fue la que handpicked a Jennifer Hudson para que la interpretara en la película. Así que es muy buena, vayan a verla. Si no, pues esperen a que salga, si no quieren arriesgarse al cine, pero de verdad que es muy buena. Y diablo, Jennifer Hudson es otra cosa en esta película, de verdad.
¿Esta película ya salió o tú la hiciste un screening o algo así?
No, yo la vi acá, acá salió. Yo sé que en Puerto Rico está, creo que en 6 cines. Porque mami quería la ver la Mayagüez o Aguadilla, no la están dando en ninguno de los dos.
Me perdona, para acá yo ni cuenta. Es que yo pues, tampoco estoy pendiente así al periódico ni nada. Pues yo ni cuenta, me di. Y yo no he visto mucha gente como que hablando de ella. Pero cuando tú ves a ti, dije, pues coño, no, solo la lleva un skinning o algo así.
Pero, yo no soy tan culpa que si Billy invites a los screenings, tú sabes. No. Entonces, los que recibo me los envían un mes tarde. O sea,
mira, entonces voy a continuar yo entonces con ese momento. Mira, ok, como mencioné, vi What If, obviamente es la serie que Disney fue haciendo bajo mi nombre, llegamos a un acuerdo financiero. Pero nada, en este episodio a mí me encantó, básicamente enfocado en T'Challa. Hubiese pasado si T'Challa fuera Star-Lord. A mí, honestamente, esto me voló la cabeza. Este episodio me encantó. Es el mismo director que el primer episodio. Sin embargo, a mí me gustó más acá cómo se veía la animación, cómo se veía todo. Me encantó, básicamente, que no es un retelling de la película, que fue una historia nueva, pues con personajes distintos. O sea, con los personajes que conocemos, pero en algo distinto. Y esta gente me encantó. Y ese no es un sticker y cine, ese final. Porque te queda todo el episodio como que bien chulito, bien chulito. Y después ese final, tan sombrío como te lo ponen, como que después me vi y no fue para bien que pasaba todo esto. A mí en verdad como que me sorprendió. Y tuve que, como se acabó el episodio, tuve que ponerlo otra vez para empezar y verlo de nuevo. Porque en verdad que estuvo súper cool. A mí me encantó. ¿Ustedes vieron el segundo episodio de What If?
Yes.
Sí.
Qué muy versátil, bueno. Mira, esto era lo que yo quería esto es lo que yo quiero que sea la serie. Definitivamente ver las implicaciones de cuando otro personaje es el que está en esos zapatos y está corriendo ese rol. Y aquí se notó bien marcado. No es que el primero no estuvo ok. Es que la manera quizás que estaba escrito ese capítulo fue literal un refrito de la película. Y este fue bien distinto. Sí, esto es Star-Lord, pero este es el Star-Lord de T'Challa. Y me encanta lo diferente que fueron todas las interacciones con los personajes que ya conocemos siendo T'Challa. Qué brutal, tú sabes. Chadwick, yo no sé cómo de verdad... el personaje de Black Panther, obviamente tengo entendido que en la película va a tener un send-off, pero T'Challa es un personaje tan importante para Marvel, tan importante para el MCU, y en este capítulo lo deja tan marcado lo que él trae. No hay ningún otro personaje que sea él, ni se asemeje a él. Y se me paran los pelos porque yo sé que Chadwick obviamente falleció, pero me hubiese encantado seguir viéndolo en animación, en películas, en lo que sea, porque es tan importante todo lo que él trae al MCU que a mí se me pararon los pelos. A mí me encantó todo. Este episodio me fascinó, lo amé, todo. Para mí fue perfecto. I loved it, de verdad.
Y eso que dicen que el tercero, porque los screeners que tiraron fueron los primeros tres episodios.
Sí.
Y mucha gente decía que el segundo estaba mejor que el primero, pero que el mejor era el tercero, que es el de Loki, que es de la semana que viene. Que hay que ver, pero es verdad que este me gustó un montón. Quizás lo viste, ¿te gustó?
Sí, a mí me gustó porque como siguen usando la temática de las películas para que uno tenga una idea por dónde va, eso, y como usaron las mismas voces, porque Josh Brolin hizo Thanos.
Sí.
Son los mismos personajes en otra forma, y quedó bien brutal porque Thanos sigue igual. O sea, Thanos es un villano, yo estoy claro en eso, pero la forma en que Thanos, el tipo de villano de Thanos es que Thanos, él no te va a matar si no es necesario. Él te va a matar si tú estás en el medio de lo que él quiere hacer. Y este Thanos, en esta parte de que está con los Guardianes de la Galaxia, que son Ravagers, porque los Guardianes son malos, son mercenarios, qué sé yo, no son superhéroes, pues cae perfecto porque Thanos sigue con su mentalidad, que la gente se lo tripea como que lo que tú estás hablando es genocidio, y él dice sí, pero es efectivo, pero es random. O sea que me gustó que los personajes pudieron escribir una historia nueva con personajes que su caracterización fue igual que lo de la película. Y el final que tú dices es bien perfecto, porque a mí me encanta mucho las teorías de los multiversos, y que si tú dices diablo, si hubiese ido a este party o no hubiese ido, como hubiese pasado, pero lamentablemente por todo eso que pasó con T'Challa, en ese multiverso, el planeta Ego, ¿qué se llama?
Ego, ¿ah?
Pues ahí lo que te da a entender que Ego, pues, va a acabar el mundo. A él se le va a dar, porque como pudo llegar a Star-Lord. Pero me gustó mucho los efectos, la comedia, el pacing, porque fue un episodio bien Guardians of the Galaxy, que fue bien heavy en dialogue, y estuvo bien nítido. Quiero ver si cada episodio va a cambiar el tono del episodio. Si va a haber uno de comedia, me imagino que Marvel Zombie va a ser de horror, pero hasta ahora está bien entretenida.
Me encanta. ¿Y tú, Gabriel?
Mira, me encantó, obviamente es el mejor de los dos. Yo estoy con Vane, que mi miedo la semana pasada, que yo lo dije, era que yo espero que no se queden dentro de lo mismo, y este episodio hizo algo bastante diferente y me gustó muchísimo. A mí me encantó ver a Thanos en una barra bebiendo.
Chilling.
Normal. Él dijo, ay, pues voy a matar a la mitad de la población, déjame darme un whisky. Se fue con Vane a darse un whisky y quedó, mira, set. Y me encantó Nebula, me encantó.
El pelo.
Brutal. Yes, Nebula, me encantó. Mira, todo lo que dijo Vane y todo lo que yo hizo, I second that. Muy bueno, excelente. Y ver, obviamente, en Loving Memory of Our Chadwick Boseman, es como que, step to the heart. Pero ya que sí, oficialmente este fue el último performance de Chadwick Boseman, fue super nice escucharlo nuevamente, y fue un buen sendo para el tremendo episodio, y espero que lo continúen.
Sí, mira, yo quería comentar, ya que en estos últimos días hemos tenido a su amado Batista presente en las conversaciones, que estaba llorando de que a él supuestamente no lo hayan llamado para What If. Uno de los productores de la serie, en una entrevista, dijo que con él se comunicaron con su campo, que si él no quiso salir son otros 20. Y él han estado calladito. Y otra cosa cura es que en este episodio todos fueron los actores de las películas menos Batista y menos Chris Pratt.
¿Por qué?
No se sabe, pero Benicio del Toro hizo The Collector.
Sí.
Hasta Kurt Russell hizo a lo último de Ego. Que honestamente, que estuvo so weird, para mí me encanta eso, que como que le pusieron un poquito de Peter Quill bailando con la música, que es por lo que más conocemos también a Star-Lord, pero en verdad que a mí me voló la cabeza esta nueva versión, y en verdad que la disfruté un montón, y en verdad que venga lo próximo. Ellos, aunque no han confirmado los directores ni nada, pero sí han confirmado los próximos episodios. El próximo va a ser de Loki, el tercero. El cuarto va a estar enfocado, entiendo que es en Doctor Strange.
Yes.
El quinto va a estar enfocado en Thor. El sexto lo tienen callado por alguna razón. El séptimo es el de Spider-Man como Doctor Strange. O sea, como, ¿sabes? Spider-Man como si fuera el Doctor Strange.
Sorcerer.
Y exacto, Sorcerer Supreme. Y el octavo es el de Marvel Zombies. Y el noveno, que es el último, es el, otra vez con... Termina básicamente con Doctor Strange de nuevo. Así que hay que ver cómo corre eso. Pero la verdad que estoy pompeado. Y ahí me gustó un montón.
Doctor Strange enviándole textos a Wanda y a Loki. ¿Qué carajo ustedes hicieron ahora? No se cansan.
Antes de seguir con los episodios, pues yo recuerden que mientras nos estén viendo acá con sus puntos del canal, los pueden redimir y pueden participar para ganarse un Tumblr, no los tres. Porque me han preguntado, ¿va a regalar los tres? No, esa es una foto de la tienda de Disney, pero es un Tumblr de Galaxy's Edge, así que los pueden participar, digamos sus puntos del canal, y recuerden que es uno, no los tres, por si acaso. Dime que son unos listos, la gente son unos listos. Pues dale, vale, ¿qué es la que hay con los muchachos?
Bueno, para el segundo segmento, y yo sé que suena incómodo decir, pero este se ha beneficiado de la pandemia con todos los early releases en formato físico. Chizo, ¿qué es la que hay con los Blue Cheese?
Nada, gracias por ese intro a nuestra Green Queen, Vanesti Ivy, quien la van a contratar para que le explique el libreto de Flash a Michael Keaton. Oye, mira, empezamos Blue Cheese con un double whammy, ya que llega la versión Steelbook de The Hitman's Bodyguard y la secuela de Hitman's Wife Bodyguard en estreno. Nada, estas películas son Ryan Reynolds, Samuel Jackson y Salma Hayek vacilando y cobrando un cheque para gastarlo en sus próximas vacaciones, ya que ellos son actores millonarios y están al nivel de hacer cualquier película para vacilar y ya. Los suplementos especiales que trae no trae nada que te va a hacer correr a buscarla, ya que lo que trae son los making of regulares y los clásicos gag reels que traen estas películas de acción y comedia. Así que aunque esta sección se llama Blue Cheese, mi consejo es que las alquiles en Redbox y lo sigas por ahí. Así que esos fueron los primeros estrenos. El segundo estreno, nos vamos con un clásico amado del 1986 con Jennifer Connelly, David Bowie, y es que llega el 35 aniversario de Labyrinth, dirigida por el padre de los Muppets, Jim Henson. Esta película, Sarah tiene 16 años, está harta de ser la niñera de su hermano bebé, cuando desea que se lo lleve el Goblin King, y cuando esto se cumple, tiene que resolver el puzzle del laberinto en 3 horas o pierde a su hermano para siempre. Que la llenan estas películas de niños en los 80, ¿verdad? Eso es bien como que de terror. Mira, esto es una verdadera edición de aniversario, ya que trae sobre 1 hora de suplementos nuevos de paquete, incluyendo escenas cortadas nunca antes vistas, y trae un librito conmemorativo de 28 páginas con fotos exclusivas de los archivos de Jim Henson de esta producción. Yo amo Labyrinth, me encanta. Y es David Bowie, así que eso es un double whammy también. Pero mira, el estreno de la semana, te digo a ti que te vayas chequeando las canas si eras un adulto cuando salió originalmente, o que reflexiones en tiempos cuando no llenabas planillas, cuando la viste la primera vez de niño. Y es que salió el Best Buy Exclusive de 20 aniversario de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Esto es para que te vayas... para que te vayas a Hogwarts a tirar los hechizos. Mira, esta versión trae la movie en 4K, trae el Blu-ray regular y trae un tercer Blu-ray que se llama el Magical Movie Mode, donde es una experiencia interactiva con audios, comentarios de los directores de la producción, trivia, tiene unos spells que tú mismo vas a hacer en la película, yo no sé cómo lo van a hacer, y demás en formato como, ¿se acuerdan los programas de Pop Video de VH1? Era más o menos así. Es esta edición de 20 aniversario y también trae los documentales habituales del making de esta primera película de la franquicia. Así que nada, sé el guardaespaldas de tu propia diversión mientras resuelves el laberinto, y recuerda que se pronuncia Leviosa, no Leviosa. Se acabó Blue Cheese.
¡Qué brutal!
Muy bueno, muy bueno. Me encanta, Hechizo.
Yo quiero admitir algo y que me cancelen, pero yo no he visto Labyrinth. En algún momento me gustaría verla, no la he visto, no me dediqué en
sí. Mira, Gabriel,
esto es una falta de respeto.
Pero la quiero ver. Y sí, pues en caso también se compra la película en Best Buy, como dijo Chizo. Pero Harry Potter y el Sorcerer's Stone va a estar también en los cines.
Sí.
El Caribbean Cinema. No sé si va a ser en IMAX, porque si va a ser en IMAX, yo voy a ir para allá.
Diablo.
Pero no sé si va a ser en IMAX. Tengo que chequear eso. Pero ya, tengo que verla, a ver, no la he visto.
Sí. Yo me acuerdo siempre cuando vi Harry Potter, fue en uno de esos viajes familiares que fuimos para el parque de Universal, y siempre lo conecto con que mi papá, por tal de que la taquilla le saliera menor de los parques, me pasó de 8 años teniendo 11.
La nena juega baloncesto.
Yo nunca me voy a olvidar de esas vacaciones. Yo vi Harry y también fui a los parques con 8 años teniendo 11. Eso, memorables por ello. Yo, aprendan, padres, aprendan que muy hay bien. Que pagar la presión menor.
Yo creo que mami lleva siendo una senior en Caribbean Cinema desde que tenía 40 años, así que pues, también está.
Diantre. Pero como dice mi camisa, keep it classy. Vamos ahora con Award Spotlight con Gaucho Gram. Gente, aprendan. Tomen nota. Edúquense.
Ay, keep it classy. Qué triste si yo soy el que voy a keep it classy en este episodio. Mira, nada, seguimos con mi Best Picture Winners en las décadas. Hoy comenzando con la década de los 90. La década de los 90 en los Oscars, especialmente en las ganadoras, y también en las nominadas, pero se conoce como The Epic Decade of Film, porque la gran mayoría de las 10 ganadoras de esta década son películas épicas. ¿Y a qué me refiero cuando digo películas épicas? Son películas que tienen varios factores, incluyendo o no limitando a tiempo excesivo, que son películas normalmente largas, son películas grandes en escala, sean efectos en computadora o efectos prácticos, pero que son grandes, son épicas, tienen batallas épicas, y muchas de las ganadoras de esta década se clasifican bajo películas épicas. Los 90s se conocen como The Epic Decade, comenzando con la primera ganadora, la que comience, la primera epic movie ganadora de esta década, ganadora de 1990, es Dances with Wolves. Dances with Wolves es basada, es un western film, y la primera western movie en ganar mejor película desde el 1931, y solamente una de tres westerns en ganar. Cuenta la historia, dirigida y producida por Kevin Costner, en su primera película que él dirige, actually, basada en un libro del mismo nombre, en donde vemos la historia de un lieutenant llamado John Dunbar, interpretado por Costner en la película, que viaja a lo que se conoce como the Old West, the American Frontier, para estar en una estación militar, y sus relaciones con un grupo Native American llamado los Lakota, y todas las decisiones que los americanos hicieron con los Native Americans en ese tiempo. Esta película, algo interesante de esta película es que la mayoría del diálogo de esta película es el diálogo de los Lakota con subtítulos en inglés. Fue filmada en South Dakota y Wyoming. Para ese tiempo, tú tenías que, ahora no, pues porque ahora el gobierno quiere mucho a los Native Americans, y aunque pues siempre los han querido mucho, pero para ese tiempo tú necesitabas permiso para entrar a esas tierras, y a él los Lakotas le dieron permiso para grabar la película dentro de sus reservas, y utilizando muchos de los extras que salen son Lakotas originales. Y fue traducida la película, el lenguaje Lakota en la película fue traducida a inglés también por un miembro de la tribu Lakota. So, tiene eso que se mantiene. Esta película fue nominada a 12 Óscares, incluyendo, ganó 7, incluyendo mejor película y mejor director. Kevin Costner es un Oscar winner por director, incluyendo screenplay, editing y varias más. Como dije anteriormente, es una de tres westerns en ganar mejor película, la primera siendo Cimarron en 1931 y Unforgiven, que hablaré de ella en los próximos minutos. Esta película es la película número 4 como la película más premiada en la historia del cine, y entró al National Film Registry por el Congreso por su importancia. Si no la has visto, excelente película. Con los lentes de hoy en día, como yo siempre digo, las películas son un reflejo de sus tiempos. ¿Esto es un white savior movie? Absolutely. Y hay muchos issues si lo ves con esos lentes, pero es una película que para ese tiempo y para el día de hoy también hizo cosas buenas. Trabajó al frente de la conversación con Native Americans, le dio visibilidad a las tribus Lakota y a varias tribus en general. Así que, como siempre, vean las películas con lo que son, con un filtro y un reflejo de sus tiempos. La segunda película y una de mis películas favoritas y la única película de horror en ganar el Oscar de Mejor Película, la ganadora de 1991, Silence of the Lambs. Silence of the Lambs es un psychological horror. Hay mucho debate si esto es una película de horror o si esto es un thriller. Personalmente yo pienso que es un thriller, pero está clasificada como horror y sí hay una diferencia entre horror y thriller. Dirigida por Jonathan Demme y escrita por Ted Talley, adaptada de un libro del mismo nombre de 1988, cuenta la historia de una joven FBI agent llamada Clarice Starling en búsqueda de un serial killer llamado Buffalo Bill y cómo ella busca la ayuda de un serial killer y psiquiatra llamado Hannibal Lecter. Estos papeles interpretados por Jodie Foster, Ted Levine y Anthony Hopkins, dándonos uno de los villanos más icónicos en la historia del cine y probably una de las escenas más icónicas en el cine cuando él hace su famoso con los dientes que a mí no me sale. Necesito estar bien alcoholizado para que me salga. Y de hecho, un fun fact, él hizo eso como relajo. Y cuando el director había dicho cut, pero como cuando tú dices cut todavía las cosas se graban, y él hizo eso por relajar, por tratar de asustar a Jodie Foster, al director le gustó y lo dejaron, eso no estaba en el script. Así que Anthony Hopkins nuevamente, amazing. Esta película es una de las tres películas en ganar the top 5 Oscars, gana mejor película, director, actor, actriz y writing. Solamente dos películas adicionales han hecho lo mismo, que es It Happened One Night y One Flew Over the Cuckoo's Nest. Esta se considera como basado en críticas, basado en premios. Esta se considera como una de las mejores películas ever en la historia. Al día de hoy, como dije, es la única película de horror en ser galardonada con el Oscar de Mejor Película y solamente una de 6 películas de horror nominadas al Oscar, las otras siendo El Exorcista, Jaws, Sixth Sense, Black Swan y Get Out. So, solamente en 93 años, cientos de películas nominadas, solamente 6 películas de horror. Para los fans de horror como Watcher, que yo sé que ama estas películas mucho, triste. Mira, si tú estás escuchando un podcast de películas y tú no has visto Silence of the Lambs, yo no sé qué tú estás haciendo con tu vida, porque esta de estas películas que es un must. Si no la has visto, vela, es una de las películas más iconic ever y nuevamente uno de los villanos más icónicos de esta película. Y si tú quieres ver a Anthony Hopkins on top of his game, ve Silence of the Lambs y después ve The Father, que es hasta mejor que su performance aquí. Y para terminar, ganadora de 1992 y la tercera western en ganar el Oscar de Mejor Película es Unforgiven. Unforgiven es un western film producida y dirigida por Clint Eastwood. Aquí él gana sus primeros 2 Oscars de los creo que como 5 o 6 Oscars que él tiene. Esta película cuenta la historia de William Money, que es un outlaw y un asesino en el Old West, que él decide regresar a un one last job luego de haber estado retirado y ser un farmer en the Old West. Esta película cuenta con unos performances espectaculares de Gene Hackman, Morgan Freeman y Richard Harris. Esta película dura 2 horas y media. Como dije, esta película también es una de las tres que mencioné hoy. La única que no se considera épica en lo que es definición de épica es Silence of the Lambs. Las otras dos lo tienen el título de epic porque son grandes en scale. Ambas son westerns. Esta película nuevamente elegida por el Congreso para su perseverance, por su historia y su importancia. Gene Hackman gana su segundo Oscar por actor secundario en esta película. Gana mejor película, mejor director, supporting actor y editing en los Oscars del 93, por el año 92. Si te gustan los westerns, esta película es para ti. Yo sé que Clint Eastwood es una figura bien controversial. Ahora sale una película que se llama Cry Macho de él al Cry final Macho. De año. Que de hecho creo que, si no me equivoco, es el primer western desde Unforgiven que él hace. Sin embargo, Clint Eastwood, cuando él era bueno era excelente. Y yo creo que esta es una de esas películas, si no la has visto, te la recomiendo. También es un must, es un clásico de los 90, especialmente como en los 90 los parámetros se estaban rompiendo y él decidió ir al Old West y hacer un western, a un classic western con cowboys y guns y slingers. Es muy buena, la recomiendo, y los performances están espectaculares. Así que hasta aquí mi award spotlight con los primeros three winners de los 90s. Nos vemos la semana que viene.
Ay, ya, ya.
Oye, Gabriel, te iba a decir, es bien curioso cómo una película puede ser thriller y no ser horror, pero sí, thriller puede ser un subgénero de horror, que yes. Está bien curioso cómo, ¿verdad? Para algunas personas, Silence of the Lambs sí cae bajo horror, pero para mí quizás va más a la par con películas que son como Prisoners, como Seven, como que más ese tipo de películas más, sí. A mí me parece yes. Más que cae más bajo ese renglón que horror, pero mira, to each their own, ¿verdad? Yo no, yep. Yo no soy parte de la academia, yo no decido
estas cosas. Todavía.
Sí, es bien interesante, nosotros tres que, y Watcher también, yo sé que Watcher ama el horror, es bien interesante porque yo amo esta película, yo la he visto mil veces. Y yo me acuerdo, chiquito, yo tenía una obsesión con Hannibal Lecter. Mami pensaba que yo tenía problemas. Y yo le decía, mami, ve esta película. Mami es como Watcher. Mami no le gusta ver películas de horror. Las que ha visto son las clásicas. Es porque yo la obligo. Hasta cuando yo le dije, mami, siéntate conmigo a ver Silence of the Lambs. Y ella me dijo, ¿por qué esta película es horror? Esta película no tiene ninguna escena de horror. Hay escenas disturbing.
Tensión y horrible. Hay tensión horrible.
Sí, hay muchas. Pero esta película, no, para mí. Ella me dijo, esto no tiene ninguna escena de horror. So, sí, esa línea de horror y thriller es bien weird. Yo no entiendo por qué, pero ya. Yeah. It is what it is.
Así es.
Mira, esto. Antes de brincar con Banner, y esto es un mega paréntesis, Corilla, y me lo van a disculpar. No. Me acaba de llegar un mensaje de texto, no voy a decir de quién fue. Es bien probable que hagan un toque de una cuarentena otra vez en Puerto Rico.
Ay.
Así que como están andando del concierto de mañana, que supuestamente a final de mes, si las cosas no cambian, vamos de nuevo a encerrarnos.
Guardado.
Así que en este paréntesis les pido a todo el mundo, por favor, que se vacunen. Nosotros cuando estamos vacunados, vacúnense, por favor. Si queremos ir al cine, si queremos ir a conciertos, si queremos ir a cómico en enero, si queremos abrazar a la gente otra vez. Mira, yo antes veía a Vanetti como 5 veces a la semana. Yo no me acuerdo cuándo fue el día que yo vi a Vanetti.
Yo estoy loca por grabar al lado de Luis un ¿sabes? Día.
¿Sabes? Vacúnense, coño, en verdad, ¿sabes? Desde el amor, pero vacúnense. Y nada, llegó el mensaje y yo como que yo, diablo, ok. Nada, así que pues, cumplo con pedirle a la gente que se vacunen y se cuiden, en verdad. Porque sé que hay gente que no se quiere vacunar por 20.000 razones, pero cuídense y también cuiden a los suyos, por favor. En verdad.
Definitivamente. No. Y quiero decir algo rápido antes de hacer el review. Yo estoy viviendo mi propia película de horror. Yo me voy de vacaciones, pero yo 72 horas antes de viajar, yo me tengo que hacer una prueba de COVID, aunque yo esté vacunada, porque si no, yo no me puedo montar en el avión. So, oye, no es que yo no me cuide, yo me cuido. Pero como hay tantos casos, yo estoy bien asustada. Porque si de casualidad se me pega el COVID, yo pierdo todo el dinero de mi viaje, que yo llevo 2 años esperándolo.
¡Diablo!
Yo cumplo años ese mismo weekend y yo estoy hasta debatiendo, yo probablemente lo paso en casa porque para mí es más importante poder irme de viaje que yo, qué sé yo, ir a la placita y me dio COVID y se chavó mi viaje. So, yo estoy en un problema interno gigante ahora mismo. So, por favor, vacúnense, cuídense, no peguen el COVID, por favor. Please.
Gente, no sean egoístas. I have to jump in, sorry. No sean egoístas, hay que decirlo. No sean freaking egoístas. Facebook, Twitter y TikTok no son doctores. Freaking, vacúnate. No seas egoísta, hazlos por los demás. Y si no, te deseo muchas cosas que no puedo decir aquí, pero sí. Yo estoy en el punto, las cosas están tan malas, volviendo a ser malas, que ya yo estoy en el punto, honestamente, aunque me vaya para el infierno, yo tengo mi asiento, ya gano ya. Yo estoy en el punto que personas que activamente elijan no vacunarse, yo estoy deseando lo peor con el virus, de verdad. Estoy en ese punto, porque para mí es una falta de respeto que la gente esté haciendo lo que está haciendo, y es tan simple que tú puedes ir a cualquier sitio y vacunar. Así que vacúnate, gente, no seas egoísta y vacúnate, por favor.
Sí, no, la persona me dice como que mira, yo sé que está bregando, tú siempre estás yendo para los screenings, dice ten cuidado que van a hacer rayos, como que yo ya lo, no sé. Pero nada, gente, por favor, cuídense. Los queremos vivos. Y que en el 2023 podamos hacer un show en vivo, qué sé yo, en Bookmark, nuevo que hagan en Fajardo, no sé. Pero, por favor, vacúnense. Así que nada, vamos ahora a ver que no fue un bad trip. Así que, Vane, que es la... Que
bueno. Es la que... Bueno, yo no sé. No sé, vamos a ver. Mira, vamos para el tema de la semana y es que vamos con el review de The Green Knight. Esta es una película de A24 y oye, esa gente hace unas películas extrañas, pero bien buenas. Esta movie es protagonizada por Dave Patel y en ella narra una de las aventuras de Gawain o Gawain, yo no sé muy bien pronunciar el nombre, pero él es sobrino de King Arthur, que todos conocemos la historia, y de cómo él embarca en una aventura de probar su valentía y coraje y enfrentar al Caballero Verde. Pero Gorillo, ¿qué tal me pareció esta película? Mira, ahí me sorprendió un montón desde que vi el tráiler, porque yo estoy acostumbrada a las películas de A24 que siempre se sienten bien indie y bien pequeñas. Y en esta crearon un mundo fantasioso de King Arthur y yo me la creo. La historia es como uno de estos cuentitos que uno leía de niño con algún mensaje de honor, pero a lo A24 con unas vibras bien stylized y con una cinematografía preciosa y unos efectos visuales que te llegan. Y tú te sientes bien sumergido en este mundo versión weird alterna de King Arthur. Dave Patel actuó súper bien. Me encanta él como leading man. Dicho eso, la película siento que tiene un problema de pacing increíble. Corillo, yo sé que las películas normalmente de A24 son bastante lentas, yo veo muchas películas indie, pero esto de verdad que la movie, como es tan interesante visualmente y hay muchas cosas cool que estás viendo básicamente en el background, pero siento que ella sufre de que ves cosas, pero a la misma vez no está pasando mucho. Con todo y eso, yo aprecio esta película por lo que es, te explico por qué. Son bien pocas las películas en el género de fantasía que últimamente están siendo exitosas. Yo creo que desde The Hobbit, luego de eso estuvo la película de Warcraft, y la de Warcraft en verdad no funcionó. So, cada vez que se le trae algo a la mesa para las películas de fantasía, I'm super into it. Aquí, para los que no saben, también hubo mucho uso de efectos prácticos. Y yo creo que tuvo un buen balance de todo. Lo único es que me hubiese gustado que pasaran un poquito más de cosas porque se sintió un poquito arrastrado. Yo quiero ver más películas así y por eso es que yo las recomiendo, porque quiero que A24 siga zumbando las películas raras que hacen que me gustan, que sigan metiéndola al género de fantasía y que se siga aportando al cine. Eso es todo. Corillo, ¿qué tal les pareció The Green Knight?
Yo creo que Chizo está frisado.
Ah, también Chizo. Okay, aquí.
¿Voy yo?
Sí.
Ah, ¿qué me pareció? Ah, mira, nada. Me fui en el mundo de fantasía de Green Knight. Esta película, yo siempre digo el cuentito. A mí me gustan cuando son así historias de cuentos. Me tripea que esto es un cuento de los 1700, que es el Hero's Journey, 1700, estamos en el 2021. Para nada, esa gente que cuando ven películas dice que nada les sorprende, mira, esta historia la están contando en el 1700 y la seguimos contando y nos la seguimos disfrutando. Me gustó el mundo, cómo pusieron el mundo de fantasía. Lo más que me gustó de la película, cuento que la historia es bastante sencilla, que a lo mejor por eso yo también la sentí un poco larga, y es porque es como que una fábula de moral que se extiende como por 2 horas, pero se sintió como una película de verdad, que es lo que a mí me está afectando mucho en estos tiempos modernos, y es que aunque se hace película no importa el género, sea horror, sea fantasía, sea acción, es esta fórmula de que la hacen para social media, o la hacen para conversación, o la hacen para franquicia, que aunque tú estás viendo un mundo ficticio, estás viendo el mundo real del negocio detrás. Y esta película, pues, te vas en el viaje. Nada, la cinematografía me gustó un montón. Esas películas de A24 siempre se ven bien bonitas. Todo parecía un póster, un cuento. Me gusta mucho que un caballero egocentrista, que el protagonista es como que una persona como nosotros, que tiene un montón de defectos y un montón de errores. Y ver ese viaje de él completo, de cómo sigue siendo una persona como que tropiezo tras tropiezo mientras le van pasando las pruebas. Me tripió. Yo la vi en el cine y la vi en una sala pequeña. Como tal, pero me la tripé un montón. Creo que me beneficié porque me di gente que conozco que vive en Estados Unidos, como ese es el inglés ese viejo, como que la pasaron un poquito más difícil, porque yo ese inglés no lo entiendo, pero yo estaba viendo los subtítulos en español, así que yo la estaba viendo como que en guapa en el cine. Y nada más, me tripió, me gustó bastante.
Mira, esto es de dos formas les voy a decir mis first reactions. La primera, yo soy un lit major, so yo, mi bachillerato es en inglés, en literatura, igual que mi maestría, so para mí, yo estaba en heaven viendo esta película, porque yo he leído todo lo que, todas estas historias de King Arthur y whatever, yo la leí, este poema yo lo leí como tres veces, como para tres diferentes clases, so yo estaba como que, ay, era como que cuando yo tenía esperanza de que yo iba a enseñar libros y escribir todos los libros ever, por el resto de mi vida, ese era yo. So I was living my literature fantasy y me encantó por eso. Como película, I fucking loved it. Para mí este es el primer close to masterpiece del año. A24 nuevamente, A24 tiene las agallas que muchas compañías no tienen, y le dices a autores que tú quieres hacer y lárgate por ahí lo que tú quieras. A mí me fascinó que los trailers de esta película cogieron a todo el mundo de pendejo, porque los trailers de esta película fueron diseñados para hacerte pensar que esto era una película de acción. Y aquí nunca y no hay ni una pelea, ni un sword fighting, ni una cabeza volada, ni un caballo de los Game of Thrones sangrando, nada. Y eso a mí me fascina. Yo la fui a ver el sábado, el fin de semana que salió, cuando la película se acabó, la mayoría de la gente en la sala estaban bien molesta porque no era lo que ellos pensaban que era. Wow. Y eso a mí me encantó. Mira, again, como dije, a mí me fascinó el hecho de que esto es un character study. Esto es lo que es esta película. Es un character study en un mundo visual freaking epic. Eso es lo que es. Esto no es un big story. Dev Patel, yo siempre he amado a ese hombre. Yo lo que quiero son 10 minutos, pero sobándole el pelo, porque qué pelo bello tiene ese hombre. El pelo de ese hombre es precioso. Yo quiero toda la rutina de él. Yo espero que sea de los que se bañen, no de los artistas de esos caras que no se bañan. Alicia Vikander has never... Para mí este es el mejor performance de Alicia Vikander desde Ex Machina. Porque a mí...
Que también es de ella.
Ella ganó el Oscar por esa película tan horrible que yo no sé cómo ella ganó el Oscar, pero pues otra conversación. Y el hecho, a mí me fascinó el hecho de que ella está haciendo double role en la película. Eso me encantó. Me encanta que la mayoría de estas cosas fueron efectos visuales. Yo vi el making of del night como tal. Eso es todo maquillaje, eso es todo prosthetics. Y se ve tan cabroncísimo. A mí me encantó que está dividido como el poema, o sea, que cada parte está diseñada, es bien Moonlight, bien Promising Young Woman, que como que boom, parte esto, parte aquello, es su historia, es el journey de él. A mí me encanta el final, que me imagino que hablaremos de él ahorita. I loved it, a mí me encantó, y yo, la película se va a perder un poquito para los Oscars porque salió bien temprano, pero yo digo que lo que es cinematografía, lo que es efecto, lo que es make-up y lo que es director, esas categorías para mí deberían ser un shoo-in, porque Laurie hizo aquí algo espectacular y I love the movie. Ya yo la he visto dos veces y me fascina.
Sí, mira, como Gabriel, esta película ya la he visto dos veces. La primera vi hace como un mes y pico, gracias a Jairo y la gente que había en cinema que nos invitaron. Y yo que yo aprendí este año y le he sacado mucho provecho con películas como The Father, y esta es que para estos screenings que nos han invitado, yo, a menos que no salgo así bien Marvel o lo que sea, yo no estoy viendo trailers. A veces yo lo doy share en la página de cultura, yo ni veo el trailer. O sea, que si sale alguien desnudo o lo que sea, me pido disculpas desde ahora, porque no, yo a veces no doy los trailers. Pero mira, esta película me voló la cabeza. La segunda vez la vi en Fine Arts, ahora mismo nada más está en Fine Arts disponible con unas pocas tandas. Pero en verdad que espectacular. Despatera, ahí me encanta, Gabriel. Después te quiero preguntar por qué ese hombre no se ha ganado un Oscar. de que estaba viendo unos par de reviews y unos comentaron que nunca se llegaron a un podcast. No sé si fue que la persona que lo dijo estaba mal o es que nunca se ha ganado uno. Pero para mí ese hombre es espectacular. Despatriar la semilla, yo lo amo. El cast, hay muchos dad guys aquí. Que hace de King Arthur es uno de los villanos de Mission Impossible, que es una de mis películas favoritas. También ahí me encantó. Quien me conoce sabe que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con King Arthur y todo de fantasía. Yo siempre he dicho, aunque llegue a ser para joder, que a mí me gusta la película de King Arthur de Guy Ritchie. Porque la gente dice que es una porquería, pero a mí me encanta. Porque a mí me gusta todo esto de King Arthur. Y me encantó mucho, puedo tener media hora hablando, me encantó mucho que ellos no te dejan entender que es King Arthur, pero en esta película sale King Arthur, sale Merlin, sale Morgana, salen un montón de personas que sí. Obviamente no te lo ponen. O sea, que ellos se pudieron haber ido por la línea, aunque esto es un poema, pero es un poema bien cortito, tampoco que es un libro. O sea, y ahí sacaron un montón. Ellos, en lo que es el trailer o el marketing, ellos se pudieron haber ido por la línea de que, mira, esta película está envuelta en esto de King Arthur, porque no mucha gente sabe del poema. Yo vine a saber del poema cuando vi la movie, porque me dijeron, mira, esto es un poema. Y yo, ¡ah, qué a fuego! Y pues, después leí el poema y en verdad que está brutal. Al contrario de Hechizo, yo me jodí la primera vez que la vi, porque yo ya vi sin subtítulos. Y así yo estaba como que qué carajo dieron. No sabes qué seguida. Cuando
es bien fuerte.
Un día y fui a fuera a saberla y la pude disfrutar bien. Pero en verdad que a mí me gustó un montón la película. La película es larga, pero yo no me aburrí. Porque uh-huh. iba contando una historia y visualmente era espectacular. Que a veces pues me iba caminando por media hora, pero tenías a unos gigantes con él caminando. O se veía visualmente cabrona, ¿sabes? Que a mí honestamente me encantó la movie. Y me sabía que ya vi Cristina hace par de semanas, quise como que, y le pregunté, chicos, mira, ya van, ¿vieron la película? Quiero hablar de esto en cultura. Hey. Que me gusta que estemos hablando de ella, porque yo sé que es verdad que a mí me encantó un montón. Y aquí no hemos hablado mucho de Rico Day 24, pero en verdad que a mí me encantó esta movie. En verdad, para mí es una de las mejores de ella.
Bueno, pues continuando, vamos para la parte que yo siempre estoy diciendo ahora, que es el top y garbage. So, yeah. Yo voy a arrancar diciendo los top para mí de la película. Me encantó el diseño, los colores. Yo no sé si ustedes saben lo que es el color blocking, cuando tú utilizas como que colores primarios en uh-huh. contraste, amarillo con verde, rojo con azul, y se ve tan brutal como lo utilizaron en esta movie. Que me fascinó. Se siente bien, bien rica, como que tus ojos quieren absorber y digerir todo lo que estás viendo. Algo que me encantó de esta movie, no lo sé explicar bien. Esto es una película que es de fantasía, que tiene todos estos colores, que esto es un cuento, un poema. Pero la película, como dijo Chizo, esta película se siente real. Se siente que yo me la creo. Tiene algo que se siente tangible. Yo no sé si es que son por los efectos, la integración de los efectos prácticos junto con efectos probablemente CGI, pero yo me la creo, no se ve de embuste, no. Yo me siento que yo puedo literal dar un paso a la pantalla y que yo, este set, yo puedo caminarlo, se sintió de esa manera. Son pocas las películas, especialmente en el género de fantasía, que tú te crees que te la puedes vivir, ¿me entiendes? So, la película tiene esa magia, no te sé explicarlo, yo solamente espero que existan más películas de esta manera. Garbage, pues como les dije, pues para mí yo verdad tuve un problemita con el pacing, pero nada de que tú no puedas tolerarlo. Yo quizás, como te digo, quizás yo sí fui víctima del trailer. De que, okay. Como dijo Gabriel, mucha gente pensó, ¡día diablo! A24 se fue con una película de fantasía con acción. No es eso. So, quizás si yo no hubiese visto el trailer y me hubiese imaginado que era un poquito más a una película más como de Lighthouse. ¿Tú me entiendes? Mm-hmm. Que es como que es un full slow burn, okay. Y es más tú ver las escenas de lo que está pasando. Yo creo que quizás si me hubiese enfocado en eso y no hypearme full bien brutal con el trailer, pero nada, no es que yo no me la disfruté, pero esas son las cositas que pude verla destacar de ella y lo que quizás no me gustó tanto. ¿Y tu Chizo?
Yeah. Yo siempre el top, y coincido contigo, yo siempre por mi naturaleza me voy a ir por lo visual. Me recordó a Gretel y Hansel, que son estas películas que hacen escenas de que tú estás viendo un cuento en movimiento y no había sacado por qué, y tú lo dijiste, por los colores en bloque, cielos amarillos, cosas como que los colores bien brillantes. Que eso fue lo más que me gustó de la película, que es la ilusión de que estás en un mundo de fantasía. No sé cómo ellos hacen los castings, porque no reconozco al protagonista, lo reconocí por Slumdog Millionaire, que esa película, y yo la vi porque yo no sé de ver este tipo de películas así, a menos que le hagan marketing. Slumdog fue un marketing bien brutal. Pero todos los actores, como no lo estoy viendo en Instagram todo el tiempo haciendo batidas y asando pesas, pues me creo que son de verdad. Y nada, pues nada, visualmente me gustó todo de la película, y no encuentro un garbage como tal, porque no es un garbage, es que la película se atreve a hacer cosas que otras películas no lo hacen, que es que nos llevan de la mano. Yo estaba viendo la película como si fuera un chisme. Yo estaba, mira ese tipo. Claro, pero ese tipo cómo llegó a esa fiesta de Navidad y todo. Digo, y ahora viene ese monstruo. Yo estaba ahí como que bien envuelto. Y a mitad de película, ya yo estaba bien, pues se fue para allá, se jodió. Yo, adiós, pero esto como que del Rey Arturo. Y entonces, como que yo dije, ya no lo quiero dar para yo al cine la película para empezarla a ver, como cuando me di cuenta que es del Rey Arturo. Y es eso, pero no puedo decir que es un garbage porque es el estilo de contar la historia. Pero nada, visualmente, esto, las películas de A24, y Gabriel sabe de esto, es como son pequeñas y son independientes, primero las venden en Blu-ray. Después, como en 6 meses, si venden, la venden en 4K. Yo, como la quiero en 4K, la voy a comprar en Blu-ray y después en 4K, porque la quiero ver, la quiero ver en eso, y visualmente se ve bien bonita.
Ya. Brutal. Mira, voy a empezar con el garbage. Y again, yo no necesariamente, obviamente, casi ninguna película es perfect, pero no necesariamente creo que sea un garbage, porque a mí me encanta esta escena. Lo que sí que me hubiese gustado es que hubiese estado un poquitito mejor explicada, porque es la única escena que yo encuentro que está un poquito luz, y es la escena de los gigantes. Porque de momento él está ahí, de momento aparece los gigantes. Give me a ride, please, put me on your shoulder. Me encanta la escena, porque la escena me fascina. Lo único es que me hubiese gustado que hubiese estado un poquito mejor explicada, porque yo encuentro que todas las demás escenas, lo que es la fantasma en la casa, toda la historia del Fox, y ahora voy, para lo que voy a decir, que mi top of the movie, están bien explicadas. So, esa escena me hubiese gustado que hubiese estado un poquito más just tied in, pero la escena como tal es, a mí me fascina esa escena. A ver, todos esos gigantes a mí me fascinan. Mira, mi top, a mí me encantan esos 20 minutos que nosotros estamos con la pareja de Joel Edgerton y Alicia Vikander in the woods. Brutal. Eso para mí, yo quiero una película completa de eso ahí, desde la vieja, desde el handjob al frente de la vieja, a todas ya, spoilers, a mí me encanta. Yo creo que esos dos personajes, wow, o sea, Alicia Vikander, a mí ya me encantó en la primera mitad de la película, que después la vemos al final también, pero aquí es donde ella se roba la película. Ella me fascina. Joel Edgerton para mí siempre ha sido underrated. Él me fascina, él me encanta. Sí. La dinámica de ellos dos con él, yo sentía, espérate que algo, porque obviamente esto es un poema, pero David Lowery toma muchas libertades, que eso a mí me gustó, y una de las libertades más grandes que él toma es específicamente en estos 20 minutos. Y yo dije, aquí hay algo, ¿para dónde va esto? Esta relación, algo que es weird. Y vemos el hecho de que todo es un convenience marriage, spoiler, de que obviamente él es gay. Esa escena de él y Dev Patel, I'm sorry, la química de ellos dos en esa escena, cabroncísima. Alicia Vikander, la tentación, obviamente esa escena del HJ al frente de la cieguita. O sea, a mí me fascinó. Para mí esa escena fue top notch. Yo me quedé como que, yo puedo ver una película completamente de ellos ahí por día, y me encantó. Y eso es un testamento, ustedes saben, igual que Chizo dijo que su nature es a lo visual, lo nature tiende a ser a lo writing y a las actuaciones, y ellos ahí, wow, y es bien triste que yo sé que la película se va a perder un poquito para awards, pero lo que es Alicia Vikander y Dev Patel para mí se merecen nominaciones al Oscar por esta movie, y es esos 20 minutos para mí the best.
Mira, en mi caso, antes de yo ir, Funker estaba preguntando dónde la puedes ver. Desde hoy jueves, está disponible en VOD, donde tú pues, compras aquí las películas por internet, pero también en Puerto Rico está en Fine Arts. No sé si, bueno, hoy no vi la cartelera, ayer estaba disponible en Fine Arts, pero hay weas que cambian. No sé, voy a buscarte ya mismo y te chequeo. Mira, en mi caso, un paréntesis, esa de la venda es la mamá.
Morgana.
Yo le entendí así, porque ella es la, ella se pone una venda al principio de ese otro viaje que quiero hablar ahorita. Garbage, voy a sacar el garbage. Para mí el garbage es el personaje de Dev Patel. Es el tipo que como pensaba no sirve. La película está cabrona y obviamente es el personaje principal. Pero como te has mencionado antes del episodio, el personaje es un mega douchebag. Él va a ser rey porque King Arthur no tiene hijo. Entonces cuando le preguntan, cuéntanos una historia tuya de valentía, yo no he hecho nada. El Green Knight dice que solamente tienen que darle un golpe y Dave Patel se va hasta home picándole el cuello, ¿sabes? Como que picándole la cabeza. A él durante toda la película tiene un montón de pruebas, como yo dijo ahorita, de moral. Él es un maceta, le pide algo a favor a la nena que es fantasma. O sea, él siempre está para él, excepto a lo último de la película. Uh-huh. Pero yo diría que no, para mí no hay nada garbage, pero si yo fuera a decir algo garbage, pues es el personaje, no es que está mal escrito, nada por el estilo, es la forma de ser el personaje. Para mí el top, para mí el top es lo visual. Lo visual y como el director montaron esta película. Cuando yo dije, a mí me está gustando la película, pero cuando yo me acomodé en la silla, sé que ese tú estás chilling viendo la película, yo lo que yo también en chile es aquí, estoy con el popcorn, el queso, ya había comido hot dogs aquí en Pito, y estoy chilling y viendo mi popcorn en el queso, uno a uno. Pero cuando yo me acomodé en la silla, dije, espérate, no, esto es un peliculón. Fue en la escena cuando a él lo asaltan, el chamaco que va a salir en Eternals, y él está atado en el piso, y la cámara como que da un 360, y cuando vuelve a él, está en el esqueleto. Uh-huh. Y después vuelve de nuevo y está en normal. Yo me quedé como que, ¿qué cara, güey? ¿Esto? ¿Sabes? Sí. Yo, what the fuck, no, y espérate. Esto es todo lo que estoy más pendiente para entender lo que está pasando en la película. Pero en verdad que es visual. Los visuales están espectaculares. Yo he visto todo en cuanto a como Gabriel, he visto los making of. He visto 20,000 reviews. Que hasta la gente de Kinofonic, que yo sigo mucho, son los que hay de contenido de Estados Unidos, hasta ya hicieron un review de esta película. Porque allá afuera está todo el mundo gozando con la movie, que en verdad que yo he visto todos los reviews, en verdad que estoy cayendo dos veces. Y altamente, si aún estoy en el cine, si usted ve que estoy aburrido, puede que vaya a verle el domingo, porque en verdad que me gustó un montón. Y siguiendo yendo reviews y ando con ustedes hoy, sigo diciendo, coño, es verdad, esta escena pasó esto, como que quiero verla de nuevo. Y en verdad que me encantó, porque a mí me gustan las películas que tú tienes que estar bien pendiente para ver qué pasó, uh-huh, y como que y toda, uh-huh, la cosa. A mí, en verdad, eso me voló la cabeza. Me gustó un montón.
Tocando entonces el final de la película, la cual es ambiguo, pero a la misma vez tienes dos finales, como quien dice, ¿verdad? Hay un twist de un what if, pero también hay una versión de enfrentar tu fate, ¿verdad? Hablemos del final y de qué manera ustedes lo interpretaron, ¿verdad? En mi caso, yo lo interpreté como que en el momento en que el personaje de Dave Patel se quita el cinturón, él por fin demostró, ¿verdad?, ser una persona luego de este journey, de tener honor e integridad y algún tipo de moral, porque sea lo que sea que le corresponda, él está aquí dispuesto a enfrentar lo que le toca. Yo creo que es el único momento en la película donde él se le puede decir que él owns up, ¿me entiendes? Y por eso a mí me gustó el final. Sea lo que sea, no sabemos. Finalmente la película hace un cut donde no sabemos si el blow que le va a dar el Green Knight es completamente fatal, uh-huh, o es un bluff. Pero me encanta que ahí es el cut, dejando a que el público interprete y le dé cualquier tipo de versión que ellos quieran ver. ¿Qué ustedes pensaron?
Sí, a mí me gustan esos finales así que tú lo interpretas y nada, pensando en la película y en las conversaciones. Este, casi siempre la historia moderna del Hero's Journey es un journey de que el tipo se cree que no es suficiente hasta que logra ser suficiente. Y acá es como que más Hero's Journey, de verdad. Porque el final yo lo puedes tomar como tú quieras, yo lo tomo como positivo porque o sea, toda la película, como dice el Watcher, el tipo no fue generoso, no fue cortés, hasta un fantasma le pidió, le preguntó qué hay para mí, o sea, siempre estaba buscando su, su ganancia. Y desde que entró a esa fiesta de Navidad, mira, es una fiesta de Navidad, eso es para beber y comer lechón, y está con los chismes familiares. El tipo siempre estaba pensando en la del, la del, la del, y me gustó cuando el caballero Green Knight le dijo, dame un golpe, güey, eso era una prueba, me dice Watcher de moral, no le tienes que picar la cabeza, y él se lo dice, lo que tú me hagas yo te voy a hacer, no le importó. Pero que al final con todo y eso, pues nada, este, es como que una enseña, es una enseñanza de que tú puedes reivindicarte, puedes aprender de tus errores, puedes lograr ser mejor persona, a pesar de ser una porquería de persona, porque hay muchas personas que lo usan de excusa de que siempre he sido así, que son los malos para mí, porque tú puedes cambiar en cualquier momento, y están los otros, los que están dando látigos toda la vida, de que diablo, yo antes pensaba de esta manera, y ya me siento mal, porque ahora yo no pienso así, yo pues ya, eso fue ayer, hoy tú puedes, tienes la oportunidad de ser otra persona. El final ambiguo, pues yo creo que no importa, aunque el Green Knight matara, le picara la cabeza al sobrino del rey Arturo, literalmente o no, o simbólicamente, lo mismo porque él como era ya no existe, o sea que él murió, murió esa persona egoísta. Así que el Green Knight le, sí, lo mató, pero lo mató de verdad, lo mató de embuste.
Ok, ok.
Mira, este, voy a comenzar por siguiendo la línea de Hechizo. Hechizo, you just nailed it on the head. Este, con ese final ambiguo que tenemos, que a mí me fascina, yo amo los finales ambiguos. Este, el hecho de que él es otra, una persona completamente diferente, porque acuérdate, él ve, nosotros vemos, sí. Y él ve lo que pudo ser si él tomara una decisión, pero luego él toma otra decisión, por ende, todo lo que nosotros vemos deja de existir. Este es el multiverso del Green Knight, de King Arthur. Este, so, este, él, independientemente de lo que termine pasando, este, de que en mi cabeza, él termina sin cabeza. Ese es el final que yo me creé en mi mente. Pero él es otra persona, y Chito, tú lo acabas de decir, you nailed it. Mira, a mí me encanta ese final, a mí me encanta de que nosotros vemos lo que pudo ser. Este, para lo, como lo dijo Watcher, él es un personaje que él es bien egocentrista, él es all about him, you know, he wants to become a knight, y él es un personaje que él está esperando que cosas sucedan para que él se convierta en un knight, y no él buscar las cosas para convertirse en un knight. Yo creo que ese, por eso es que a mí me encanta el personaje de él, porque esa decisión final que él toma al quitarse el cinturón, bueno, no al quitárselo, al ver de quitarse el cinturón antes que pase lo de la cabeza para que no pase lo que él vio que va a pasar. Ahí es donde tú dices todo lo que pasa con el fantasma, con los ladrones, con la pareja, con los gigantes, tiene que pasar, y él tiene que tener ese journey de from a douchebag to finally retain y ganar su honor. Tiene que pasar para llegar a eso. Y eso es lo que a mí me fascina. Este, obviamente esto es un Hero's Journey y me encanta ese final. Me encantó cuando yo vi lo que estaba pasando y dije, ¡ah! Ahí fue que antes que se quitaran el throne room, el cinturón, ¡ay! Y yo le grité al jebo mío, yo, ¡esto es tu embuste, ¿verdad? Y me dijo, ¡cállate! Y de momento vemos que era tu embuste. Y yo, ¡yes! ¡Qué cosa, cabrón! O sea, a mí me encantó. I loved it, pero yo creo que era necesario. Y Chiso nailed it. Este, él era otra persona completamente diferente, este, y él se rinde a lo que vaya a ser que el Green Knight le va a hacer, y me encanta que termina con off with your head y se acaba la película.
Y le enseñan, oye, Gabriel, en la novela él no muere, él regresa.
Él regresa
al sí. Reino. Pues eso yo de nuevo yo lo leí después, pero cuando vi la película por segunda vez, como que me di cuenta de eso. También me di cuenta que cuando él regresa en su viaje, pensando lo que pudo el what if de él, este, atrás de su trono está la pintura que le dibuja la muchacha.
Sí.
Y obviamente, cuando él se va a ir de ese lugar, a él le dicen, nosotros no vamos a estar aquí, tú no nos vas a volver a encontrar. So, ¿sabes? Como que no era posible que estuviese el cuadro. So, viendo, de nuevo, son esos detalles que ahí me volaron la cabeza. Mm-hmm. A mí me gustó, me encantó mucho el final. Yo lo que diría es que al fin y al cabo, esto es como dijo Chiso, esto es un redeeming arc de él a lo último, porque él se pudo haber quedado con su cinturón y dejar que Knight hiciera el blow, si es que lo iba a hacer. Cosa que en la novela no pasa, en la novela, en el poema. Pero cuando él dice, pues, wait, se quita. O sea, él está cagado, sudado, él está de todo ahí. Se quita la de esto y le dice ahora, ahí en Knight le dice como que, good job. ¿Tú me entiendes? Mm-hmm. Que básicamente ese fue su proceso para él convertirse en un Knight, para verlo así. Yo, mucha gente está diciendo y como que me convencieron en ese punto de que todo esto es, la mamá crea todo esto, crea el Green Knight, porque vemos el sobre con el estampado verde, que es de la mamá que ya le da, que es lo que tiene Green Knight con lo de el juego. Y el Green Knight lo vende como un juego también, this is a game. Para mí que esto fue la mamá para apoyarla a convertirla en un Knight, porque dijo, este hijo mío es un quedado, un hecho nada, tengo que hacer algo para apoyarlo, a que haga algo con su vida. Hey. Y honestamente a mí me encantó el final y lo visual de cuando se jala la correa.
¿Cómo?
Está adentro de él. ¿Tú me entiendes? Y es
como, ¿cómo?
Es como que sufriendo, tú sabes. A mí sí. Me encantó y como se termina de... Ya, lo está. Ok, nada. Cuando ese ya termina de
jalar. ¡Listo!
La cabeza se le cae. Pero es que eso no es la película. Yo no estoy diciendo nada malo. O sea, cuando se le cae la cabeza enseguida. Yo digo, guau, qué cosa cabrona. Porque él pudo regresar, pero no estuvo con la mujer que ama. Porque ella no era de realeza y tiene un hijo ahí, bastard, que no reconoce. Entonces, a él le tiran mierda, como en Game of Thrones también. Le tiran, ¿sabes? Como que, de nuevo, a mí me encanta ese viaje, en verdad. Y quiero, ya estoy pompeado, la quiero ver otra vez, en verdad. Me encantó el final. Yo quisiera, para mí el final es el que el Knight no lo mata. Off with your head, y él pues sí regresa a Castillo de Arturo y es un buen rey. No es el rey que nosotros vimos. Es un rey distinto y pues es un cuento feliz. Así que a mí me gustaría verlo. Así que soy optimista, pero yo lo veo así.
Muy bien. Vamos para otra preguntita que es un poquito más genérica y es más la referente a A24. Y quería preguntarles para ustedes, ¿por qué ustedes entienden que A24 se distingue? ¿Y cuál es su película favorita de ellos? Yo voy a comenzar. Para mí A24 se distingue y es porque es más experimental. Y me refiero a experimental para el público americano, porque por años las películas europeas siempre han sido bien experimentales, han hecho un montón de muchas otras cosas bien extrañas, bien visceral. Pero al A24 estar based en New York, en Estados Unidos, yo creo que ellos han creado a que, ¿verdad?, este tipo de película sea un poquito más comercial para el público de acá.
Sí.
So, por eso yo creo que ellos se distinguen para personas que quizás no son tan familiares con lo experimental que ha sido las películas europeas desde, like, forever. ¿Película favorita de A24? Todas para mí, digo, no voy a decir todas, pero la mayoría siempre aprecio algo de ellas por lo distintas y por lo atrevidas que son, y la mayoría todo ha sido palote. Pero a mí me encanta Ex Machina, pero te digo porque es que yo amo a Alex Garland, todo el mundo lo sabe. So, imagínate, Alex Garland, A24, sci-fi, que es uno de mis géneros favoritos, el cast está muy por encima. So, por eso es que mi película favorita de A24, no tengo más nada que decir. Chiso, ¿cuál es tu película favorita de A24 y qué tú crees por qué se distingue A24?
Pues mira, yo tengo una teoría, porque cuando tú hiciste la pregunta de la película favorita, me puse a ver la lista y hay un montón que vi que yo no sabía que eran de A24 hasta hoy, que me han gustado. Y no es, es una crítica, ¿sabes? Porque ella es la cultura capitalista de Norteamérica, que yo la consumo un montón y yo me paso comprando cosas todos los días. Yo creo que me compren mis camisas. No estoy diciendo que es malo. Pero como en Norteamérica el cine es bien negocio y es capital sobre arte, y es una crítica al negocio como tal, que subestima al público. Yo ahora tú misma fuiste, y hace un par de semanas estamos con el tema repetido de porque las películas, este tipo de películas no las ve todo el mundo. Y es porque, ejemplo, porque esta película está más que en Fine Arts, porque ellos van a segmentar el público a un público privilegiado de que solamente puede ir a Fine Arts aquí o allá, y no se atreven a poner la película en todos lados, porque por el capitalismo, porque hay que llenar salas con la de los perritos. Y para que todo el mundo vaya a comprar los perritos, porque yo estoy seguro que si esta peli y este tipo de películas las ponen en todos los cines, va a haber público que la va a ir a ver, porque yo soy uno que yo amo los muñequitos, yo amo los superhéroes y todo, pero yo estoy ahora mismo en un break de películas de superhéroes. Yo lo que estoy viendo es esto, este tipo de películas, porque necesito como que un balance. Y qué bueno que existe A24, que como tú dices, el cine en otros países, está el capitalismo, pero a lo mejor no está tan fuerte como tal, y el cine sigue siendo un negocio, pero se enfocan más en contar la historia. Que sigan existiendo estas películas y las voy a seguir apoyando por eso, que no se pierdan. Porque el Lionsgate empezó así, y Miramax, y ya esas están, olvídate, ya están superheroes todas ellas otra vez. Sí. La favorita, esa que tú dijiste, está bien gufiada. Pero mi favorita, y es porque es un temor real. Yo le tengo miedo y terror a los cultos, porque eso existe. Hemos visto un montón de documentales de gente, médicos, gente normal, gente que tiene estudios universitarios, que entran a estos cultos y tienen la labia y la forma de transformarte, y te fuiste por ahí y no te ven. Midsommar para mí es eso, porque Midsommar, yo dije, diablo, esto es bien contemporáneo con lo que pasa. Me encanta que la película es horror y todo es de día. Todo son escenas bonitas, todo es como que camaradería, team, equipo, que si comida, que si fiesta, y los tipos se tiran los viejos para allá, y hay que te dice, ya, lo que pasó aquí. Y nada, por eso es que esa es mi película favorita, porque la encuentro un horror bien real, y aparte que pues me encanta el final, porque el jevo de ella era bien, bien tremendito. Pero nada, y es bien bonita, o sea, es como yo digo, horror hermoso, o sea, están matando, pasando un montón de cosas horribles entre flores, entre hippies. Yo a los hippies les tengo un poquito de cosas, porque yo creo que me van a endrogar.
Ay, Dios mío, qué fuerte.
Eso no es un problema.
Ay, Dios mío.
Chacho. Yo, mira, A24, yo creo que, como dije ahorita, A24 tiene las agallas de hacer lo que muchas compañías no hacen. Ellos ya llevan en el game casi 10 años, pero empezaron como que con el auge como en el 2015, like, como en Ex Machina y whatever. So ahí fue que verdaderamente explotaron, que empezaron a darnos películas awards worthy y todo eso, y todo el mundo los empezó a coger en serio. Again, no diciendo que tú necesitas premios para que te cojan en serio, pero ahí fue que como que la gente los empezó a reconocer y a saber más de A24. So, el hecho de que ellos le dan a sus auteurs el free range de hacer lo que ellos quieran y darnos cosas diferentes y weird, algo que, como dijo Chizo, no se ve mucho porque it's all about money. A mí me encanta que A24 todavía, obviamente it's all about money porque they want to get money también y whatever, pero todavía están en este time de que todavía pueden darnos ese creativeness, sí. Y no irse tanto bien populist solamente para sacar dinero. Y qué bueno, porque yo creo que necesitamos un balance. A mí me encanta, sí, yo critico el ratoncito y ahora nos van a dar robots, así que ahí mismo nos vamos con Westworld. No sé si vieron esa noticia, pero a mí me encanta el ratoncito y me gusta Star Wars y me gustan los superhéroes genéricos que vemos en la misma película all over again, pero también me gusta el arte y yo creo que es un balance necesario. Película favorita, y no puedo creer que Vane me está haciendo escoger, porque hay como 6 de ellas que están en my number one spot, pero si hay una que yo tengo que coger just to rewatch o para llevármela para un bosque en un DVD portátil, si se acuerdan de los DVD portátiles cuando estaban pegados, tiene que ser la verdadera ganadora de mejor película, Moonlight. Mira, para mí Moonlight es grandiosa. Moonlight para mí rompió el esquema de lo que es storytelling. Moonlight está, si no la han visto, Moonlight está hecha en 3 actos, es bien play, y eso a mí me fascina. Algo que estamos viendo mucho hoy en día, Green Knight tiene eso, Promising Young Woman el año pasado lo tuvo, y es que es fantástica, aparte de que nunca habíamos visto una historia de Black queer en el cine de esa manera, y a mí me fascinó. Y yo creo que, pero para mí es el storytelling de Moonlight, para mí me it just kills me every time que yo la veo, y trato de sacar mis personal views de la movie y la veo como película, es como que, wow, this is art. So Moonlight es la que yo tengo que escoger for sure, pero el repertorio de A24 está cabroncísimo, de verdad.
Ok, mira, en el caso mío, yo diría que en cuanto a lo que Chiso comentó, The Green Knight sí estrenó básicamente en los cines normales. No estrenó en todos los cines, pero sí estrenó en cines normales. Para mí que la primera de A24, me pueden corregir en confianza, que estrenó así como cines normales, fue Uncut Gems, que era la de Adam Sandler. No recuerdo si las otras también estén haciendo mal o solamente en Fine Arts.
Es verdad, llegó a fajarlo. Y para que llegue a fajarlo...
Pero yo diría que para mí A24 para mí es como que el artsy. Cosa que la que hace Glad Wanda siempre está como que en grupitos y lo que sea. Y siempre está la persona cool que también es como que un poquito artsy. Que maybe está en Drama Club o algo así por el estilo. Pero para mí eso es A24, ¿sabes? Que ellos, como ustedes han comentado en el episodio, ellos tienen the balls para tirar chavos en películas que maybe otra gente no hubiese hecho y funciona. Como Eighth Grade, Lady Bird, que son las que yo he visto, Ex Machina, Brutal también. ¿Sabes? Que Lighthouse, que yo la vi porque está bien brutal, la vi. Me gustó un montón. No la volvería a ver. Ya como una vez está, da y basta. Pero que ya la atención me tenía mala. Pero yo diría que A24 para mí que siga creciendo, honestamente. Y yo entiendo que poco a poco lo ha ido haciendo porque... Para que ya en los últimos años, con Jens y ahora esta, uh-huh. Sí, bueno, en Puerto Rico, que aquí la gente no sabe nada de cine, ¿sabes? Y me van a perdonar. En Puerto Rico hay muchas personas que sí saben de cine, que sí, Juanma, Fico, Mario, pero en cuanto a la población, a lo general, la gente de aquí no sabe nada, ¿sabes? La gente de aquí no sabe los superhéroes, que es algo que no tienen por los ojos o que nariz. Que ellos van a saber que ella es The Green Knight. ¿Tú me entiendes? ¿Sabes? Como que... Y yo entiendo que le falta. Y para que aquí en Puerto Rico ya estén entrando los cines más comerciales, significa algo. Uh-huh. Yo imagino que allá afuera pues las pondrán con las películas normales. Pero yo entiendo que poco a poco ha ido creciendo. Y yo sí conozco en Twitter a mucha gente que de aquí sí estuvieron promoviendo mucho la película. Y entiendo que pues poco a poco va a ir subiendo. En cuanto a mi favorita, yo no vi Midsommar. Y honestamente no pienso verla porque yo leí en Google lo que pasa. y me sorprendí un montón y vi 20,000 reviews. Y como que busqué escenas en YouTube. Y yo, diablo, que esto en verla en película, como que es que yo soy bien pendejo para las movies de misterio. Y aunque no es tanto horror, pero como las cosas que pasan están un poco intensas y atención, pues me jode. Para mí está entre... A mí me encantaría decir Eighth Grade o Lady Bird, pero tengo que ser bien honesto conmigo mismo y decir que para mí está entre Uncut Gems y esta hora de Green Knight. Es de lo mejor que yo he visto de ellos. Obviamente, a mí me gusta mucho lo que es comercial. Yo amo también Fine Arts y pues estas películas es como que un happy medium bien perfecto. The Green Knight es una épica como los The Rings, así por el estilo. Oye, sin la acción, como comentó Vanetti. Pero a mí me gustó un montón. Y la de Adam Sandler con James, pues, aunque era una película que no tenía mucha acción, pero era un drama con tensión espectacular, actuaciones espectaculares, tiene un par de cameos de gente cool. So, para mí diría esas dos, The Green Knight y Uncut Gems, para mí, es lo mejor que A24 nos ha dado hasta ahora.
Muy bien. Mira, y ¿verdad? Para cerrar un poquito, no es para ser controversial, no necesariamente estas son mis expresiones, pero no hay un episodio de Cultura que no toquemos el tema de lo que son los streaming services y el futuro del cine. Para muchas personas, a estas ser películas, digamos que un poquito más experimentales, más pequeñas, y ¿verdad? Dado a cómo está la situación de la pandemia y los streaming services, muchas personas dirán que quizás estas películas son para ver en las casas. Yo le quiero preguntar a ustedes cuál es su perspectiva y más allá de tú aislarte de como fan del cine, ¿ustedes realmente creen que estas películas se benefician de que quizás salgan en un streaming service donde la gente lo vea? Porque se ha dado el caso que películas que de otra forma, si no estuviesen en Netflix, la gente no lo ve, de repente las ven y las descubren, ¿me entiendes? Películas que probablemente artsy, que nunca las hubiesen visto, pues porque la gente no va al cine, como dijo el Watcher. El puertorriqueño típico no va al cine a ver estas películas. Yo quería, ¿verdad?, si ustedes pudiesen compartmentalize, aislarse de fan de cine, porque a mí siempre yo voy a optar por ir al cine. Y si la tengo en casa, la veo en casa. Porque yo, ¿sabes?, yo tengo HBO Max, yo las veo en el cine como quiera. Y después las veo en el streaming service. Pero ¿qué ustedes, cómo ustedes le contestarían a una persona que te diga, yo siento que se deben de ver en casa? ¿Qué ustedes piensan sobre eso?
Si es mejor verla en la casa o en el cine, bueno, no, yo creo que en el cine es mejor porque siempre están hechas para eso, para, o sea, cuando se, desde que se graban como tal, es nada, es que tiene que ver, aunque, o sea, tiene que ver todo con el comercio, y el cine por lo general está comercializado para un jangueo como tal, y no son películas para janguear, son películas para tú sentarte a verla. El cine es como que todavía es como que una salida, como que para divertirte, como si fuera un ride de, bueno, lo que sea. Y este tipo de películas pues no son para eso. Que en ese caso sí, se beneficiaría para, aunque la vea menos gente, la apreciaría más gente, porque la menos gente que la va a ver en la casa es porque de verdad la quiso ver como tal. Así que sí, la preferiría que se vea para el cine, pero se beneficiaría más del streaming, porque es un público que él fue a buscarla como tal.
Ok.
Mira, yo soy parcial para el cine, always. Yo creo que hasta las películas más indie y más pequeñas se benefician del cine. Yo creo que estar en un ambiente que está creado para ponerte en esa experience. De hecho, fine, saca lo visual y whatever de estas epic movies. Yo creo que hasta las indie movies se benefician más porque they force you to pay attention. Tú no estás en tu casa, que si el baño, que si la cocina, que si los nenes, que si el celular, que si puedo poner pausa en cualquier momento. Y eso es algo que yo mismo, que soy amante de cine, he batallado. Es como que, ay, tengo hambre. Ay, pero es que no me quiero perder nada de la película. En casa le pongo pausa y voy a la cocina y me como algo. So, yo creo que hasta las películas más pequeñas y más independientes se benefician mucho del cine. Algo como The Green Knight, que es tan visualmente espectacular, definitivamente se beneficia del cine, pero películas que no son normalmente algo visual, como yo diría, algo como Lady Bird, algo como Moonlight, que son películas que no son visuales, o sea, tienen cinematografía preciosa, whatever, pero su no es una película hecha con visuales en mente, hasta se beneficia, porque el hecho de que tú estás contained en esa caja, en ese big screen, te pone en el environment. So, mira, yo sé que estamos en un mundo post-COVID, yo sé que el streaming y ver las películas en la casa, it's probably the new norm, y es para donde normalmente nos vamos, pero siempre y cuando el cine esté available y tú te sientas seguro, definitivamente, yo siempre digo, escojan el cine como primera opción y luego tu casa. Obviamente hay casos, yo entiendo que hay familias que quizás no pueden hacer eso, mientras quizás alguien que está soltero o solamente otra persona puede, pero el cine para mí, no hay nada como el cine, incluyendo las más indie y las menos películas visuales que siempre se van a beneficiar del cine. Y no hay nada como un communal experience, no hay nada como tú ver películas con otras personas, así la sala esté con otra, solamente una otra persona, o con un Endgame que estaba todo el mundo hasta sentado en los pasillos. El cine es un communal experience y nada le quita eso.
Sí. Mira, yo quería comentar, bueno, antes de decir lo mío, aquí no acaba de comentar, yo disfruto ver películas en el cine, aunque no me molesta estar en mi casa, pero ya, movie theater for sure. No, lo voy a decir como estoy pensando. Para mí, es un disservice. Yo sé que yo soy el primero que coge y cuando voy a ir para Back to the Movies, las películas o lo que sea, lo de mi iPad. Eso, yo soy el primero que hace eso. Teniendo mi televisor gigantesco que tengo en mi cuarto, la pantalla de la computadora que también es súper grande, yo me voy cómodo, me tiro en mi cama a ver las películas ahí. Y ahí es que yo he visto What If y todas esas cosas. Pero para mí que todas estas películas es un disservice el que estén en streaming service y que les quite a lo que es el cine. Yo amo el cine y la gente dice, tú dices porque tú amas el cine y te comes el popcorn con queso y el hot dog. Pero aparte de eso, y esto puede sonar bien cliché, no hay experiencia de cine. Voy a hacer de ejemplo Lighthouse. que aunque la vi nada más la vi una vez en mi vida, porque esa película me dejó mal. Esa película, si la yo la hice en mi casa acostada en la iPad, yo me he perdido toda la película. Porque yo siempre estaba en el celular. Me vi, la dejaba corriendo y hacía otra cosa. Porque cuando uno no está en el cine como que... Yo sé que hay gente como quiere sacar el teléfono de cine o lo que sea, pero si te obliga a estar en el momento. Y películas como hayamos comentado aquí antes, que si A Quiet Place, que era cuando salió, que todo el mundo callado en el cine. Yo no había en el cine en la primera, pero que cuando salió, todo el mundo era al cine y todo el mundo callado. Y aparte de la experiencia, Avengers, cuando sale Avengers Assemble, lo del martillo. ¿Sabes? El cine es las películas son para verlas en el cine y verlas en corrillo. Y aunque las veas solo a las 10 de la mañana en el cine, pues como quiera, porque con el surround sound, con lo que son los visuales. Decía, pues yo en mi casa tengo una pantalla de 1000 pulgadas y tiene 20,000 bocinas, que también es lo mismo. Pero honestamente yo diría, no hay nada como el cine. Y para mí que, obviamente las compañías lo están haciendo porque no tienen de otra, porque mucha gente no está saliendo. Pero para mí que es un disservice que estas películas estén en el cine. Yo lo veo como un plus. Pero si tú me vas a poner a escoger entre una cosa y la otra, yo quitaría todas las movies de streaming service. Las pondría cuando entrarían. Como salían las películas después de la venta en Best Buy, que si se sabe, como a los 2 meses, pues ahí que entren en streaming service. Pero que estén en el cine, pues que ahí es que está hecho. Si no, pues que sean películas como straight to DVD. Y me puedes decir, pero Scorsese hizo la de Netflix, que duraba como 20 horas. Y Netflix ha ganado Oscars con la de Ma Rainey, y creo que con Mank también, ¿sabes? Que pueden irse contra lo que estás diciendo, pero para mí que es en el cine. Es un disservice y puede ser una película artsy o lo que sea. Para mí que hay que verlas en el cine, honestamente. Y pues son... Pero si están de acuerdo, cool, pero es mi punto de vista.
No, y mira, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que para muchas personas o para el que es un casual fan del cine, es el que va quizás a ver las películas de superhéroes nada más, podremos sonar bien egoísta, pero es porque nos encanta el cine y esta es la experiencia. Y yo sé que suena mal, pero una de las cosas que yo me rehúso a perder y que sea consecuencia de la pandemia es la experiencia del cine. Y sinceramente me preocupa, pero me preocupa de gravedad, porque estamos viendo cómo todo está cambiando. Y a la hora de la verdad, somos nosotros los que perdemos, porque el que le gusta verlo en la casa, lo va a tener en la casa. Sí. Sinceramente, el cine es un escape. El cine, para muchos, es lo que nos ayuda a quizás a despejarnos la mente. Yo soy el tipo de persona que yo veo diferentes géneros según mi mood y según lo que yo quiero. Si yo veo una película bien pesada, me encanta ver una comedia bien cheesy después y me lo disfruto, pero a plenitud. So, una de las cosas que quizás quisiera que no pasara, y esto es como que wishful thinking, que en algún momento todo mejore y que nosotros tengamos todavía para el futuro poder tener la experiencia del cine. Es lo único que yo espero, porque si me lo quitan, de verdad, no sé qué va a pasar de nosotros cuatro que nos encanta el cine.
Para mí que el cine nunca lo van a quitar. Yo no lo veo como las librerías, como los borders que cerraron porque maybe hicieron uno que otro. Maybe en vez de tener un cine cada 3 luces, como hay en Carolina, por ejemplo, pues quiten el de Escoria y se quede el de Costa Carolina, qué sé yo. Quiten el de Canona porque te montaste a 76 y estás en Costa Carolina, ¿sabes? Como que... Pero para mí que la experiencia de cine va a seguir, en verdad.
Esperemos que sí. Corillo, sí. ¿Recomendamos The Green Knight?
Yes. Por favor.
En el cine.
Véala en el cine, por favor. Sí. Y mira, estamos llegando casi a 2 horas. Ya sabemos que Cultura es two hour show, como en la canción. Mira, y brutal, que de eso esto es conversaciones y es lo que importa. De nuevo, y aquí el anuncio no pagado a The Green Knight, la pueden conseguir en Video on Demand, porque me vi muchas personas se van a enterar por primera vez de The Green Knight escuchando nuestro podcast. La pueden ver en Video on Demand, si no todavía... Bueno, no, voy a chequear si todavía está en Caribbean Cinema. Pero en lo que chequeo eso, Vane y los chicos, ¿dónde los pueden conseguir?
ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti. Dame like en la foto y como siempre les digo, envíenme en besos.
Besitos, besitos. Dímelo, Chizo.
Mira, nada, me consiguen Chizo Comic en Instagram y en Twitter, Chizo en Facebook. En esas tres páginas está mi enlace de la tienda Chizo Fashion y Doctor Casco en Instagram, que tiene ahí como 30 capítulos freebie. Ido con Mar Centeno en Onda Nerda, donde quiera que escuches podcast.
Yeah. Mira, puedo confirmar, sí, todavía está en Caribbean Cinemas, en Fine Arts. Que la pueden ver, si la quieren ver en el cine, con Postcoin y eso, la puedes ir a ver a Fine Arts, todavía está. Y vayan a verla, por favor. Dímelo, Gabucho.
Mira, me puedes conseguir en Back to the Movies, lo iba a decir los lunes y ahora es los miércoles. Back to the Movies, Beyond the Force, obviamente aquí en Cultura, otro podcast llamado Split Real Podcast y en todo social media como Gabucho Graham.
Gabucho Graham. Mira, ya me pueden conseguir como el Watcher en cualquier red social. Y miente, como todas las semanas digo, no, a nuestro contenido lo pueden conseguir en cualquier programa de podcast, que en verdad que en estos últimos meses ha ido incrementando lo que Anchor le llama la cantidad de gente que escucha nuestros episodios. Tienen un average. Y cada vez ha ido subiendo. Eso en verdad que qué cool. Que sigan apoyando el contenido de nosotros. Lo pueden conseguir en cualquier programa de podcast. También en el canal de Facebook y YouTube. Lo pueden conseguir también. Pero donde único nos consiguen en vivo es acá en Twitch. Donde esta semana ya grabamos un par de podcasts. El domingo grabamos el episodio más nuevo de Beyond the Force. Donde conversamos sobre el season finale y la primera temporada de Bad Batch. Ayer miércoles grabamos en el doubleheader. Wednesday Doubleheader, grabamos Noob Talks a las 7:30 y después grabamos a las 9, Ocean's Eleven, lo que es una de las mejores películas de todos los tiempos, pero a Cristal, Rafa y Gabriel pues no les gustó. Y hoy pues estuvimos grabando acá
pónganle play al episodio. Nadie dijo que no le gustó la movie. Está en récord, al menos que la haya logrado.
Mira.
Cacho, mira que llega ahí. Está. Ve, ahí está. Nadie dijo que no le gustó la película. Rafa, conéctate, happy. Lo vamos a pedir a la
cara. Mira que si vimos The Vote. Yo no he visto The Vote.
Ahí
no sé.
Pongan dónde está para buscarla.
Sí, por favor. Saludos, Fobos. Espero que estén bien. También gracias como a Fobos, a nuestros Twitch subscribers que siempre nos están apoyando. También a nuestros Patreons. Gracias. Esta semana no grabamos ningún after show porque los episodios han sido bastante largos, pero no lo voy a poner en emisión de tirarle algo para ustedes, en verdad que nos siguen apoyando, en verdad que gracias siempre por estarnos apoyando. La semana que viene venimos con Free Guy, lo que mucha gente está llamando una sorpresa del verano y del año, película que ya tiene confirmada secuela que está en producción. Y en verdad que a mí me gustó mucho, eso hay que ver. La semana que viene vamos a hablar de Free Guy. Y por si acaso, para darle plot, ya que también tenemos por ahí en Back to the Movies, vamos a hablar de Clue. Así que para terminar el mes de agosto de Unsolved Movies. En verdad, todo el mundo, gracias por el apoyo. Nos vemos la semana que viene. Vane, por favor, despídete de esto.
Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Como siempre digo, el mejor podcast de cultura popular de Puerto Rico. Venimos la semana que viene con Free Guy y los quiero a todos con las camisas azules. Así que, Corillo, nos vemos la semana que viene.
Y adiós. Chequeado, bien, gracias.
De azul los cuatro.